La siguiente plática bíblica titulada Pruebas de la Salvación 2 está basado en el libro de 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7, 9 y capítulo 2, versículo 1. Y se celebró el día 29 de mayo del año 2025 por el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy, que es una continuación de lo que hemos estado viendo de la carta de Juan. Pues es una epístola, como lo estábamos platicando. Esta epístola no va dirigida específicamente a un grupo, a una población, a una persona en particular, como por ejemplo la carta a Timoteo o a Tito, que son específicamente para esas personas a las que va dirigida, sino que esta es una epístola universal dedicada principalmente o escrita para los cristianos. Pero bueno, pues es una carta que nos puede dar mucha enseñanza. Y antes de empezar, pues vamos a hacer una breve oración. Armando, ¿me puedes ayudar?
Sí, claro. Padre bendito, te queremos dar muchas gracias, Padre, porque tú provees todo lo que necesitamos, sobre todo la provisión espiritual. Y por eso, Padre, estamos hoy aquí en casa de Carlos y Karina, reunidos para conocer más de tu palabra, para conocer el mensaje que tú tienes preparado, que nos va a compartir Jesús, para dar continuidad al estudio de la carta primera de Juan. Y Padre, te pedimos que sea útil para que nosotros, bueno, podamos entender más de ti, podamos hacer tu voluntad, poder conocer la voluntad general y la voluntad específica que tienes, pero también, Padre, para poder compartir con otras personas la buena nueva de tu evangelio y pues lo que tienes también tú preparado esta noche para nosotros. Padre, te pedimos todo esto en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Amén. Pues voy a ponerme mis lentes antes porque no los puse. Pues. Pero un poquito mejor. Ahí está. Bueno, el estudio se titula igual Las pruebas de salvación. En este caso vamos a abordar algunos versículos que quedaron ahí pendientes. Voy a hacer una breve recapitulación de lo que vimos tanto en el primer estudio como en el segundo de la carta de Juan, esta epístola de Juan, que es la primera de las tres que se encuentran en la Biblia. Y bueno, pues antes de empezar, perdón, voy a apagar los micrófonos para que... Listo. Ahorita me podrían ayudar a bajarle cuando vayamos pasando.
Sí, claro.
Gracias. Bueno, como comentaba, voy a hacer una breve recapitulación para para adentrarnos a este estudio de la carta de Primera de Juan, la primera carta de Juan. Y pues voy a hacer como breve recapitulación. Lo que hemos estado viendo es esta carta, que si recordamos y si no lo has visto tú este estudio, pues te recomiendo que la visites ahí en la página web o en el canal de YouTube. Pero bueno, recordemos que esta carta está dedicada principalmente para los cristianos, para enfatizar, para recordar y para exhortar cuál es el evangelio que recibimos. Esta carta estaba principalmente enviada de alguna forma combatiendo una serie de doctrinas que se estaban promoviendo en esa época y que, bueno, de todos modos, actualmente pues existen una diversidad de doctrinas, de enseñanzas que ocupan las personas para pues una cuestión de que agarran una parte de la Biblia o ciertas partes de la Biblia y se olvidan exactamente del mensaje, el mensaje principal o el mensaje por el cual todos los discípulos empezaron a difundirlo a través de todas estas zonas de Judea y bueno, Jerusalén y todo alrededor, que se fueron expandiendo en las diferentes ciudades en las que estuvieron estos primeros cristianos, pero que pues, bueno, Jesús mismo advirtió que pues iba a haber muchas, muchas enseñanzas diversas y que iba a haber también lobos vestidos de ovejas, pues enseñando cosas que no iban acorde a lo que él estaba enseñando, a lo que son las escrituras, pues también del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que nosotros las tenemos físicamente en una Biblia. Entonces, esta intención de hacer esta carta de Juan, pues es para que nosotros pongamos atención y no ir como una hoja que se la lleva el viento por donde quiera, y que vayamos de una creencia a otra creencia y no tener claro, y que nosotros podamos tener claro pues en qué es lo que creemos. El mensaje es muy sencillo. Juan nos habla del verbo de vida o la palabra vida, que es Cristo, quien ha venido a este mundo con un plan eterno desde el principio de la creación del universo. Jesús ya tenía un propósito al venir a este mundo, y fue el dar su vida por los pecadores y por toda la humanidad, básicamente, y que así nosotros, a través de su muerte, podamos tener una reconciliación con Dios a través de esta justificación que nosotros recibimos por el castigo que recibió Jesús en la cruz, y nosotros podamos tener una relación con Dios, que Jesús constantemente lo vemos en los evangelios, pues le llama Padre, ¿no? Esto es una cosa para mí muy valiosa y que quiero que ustedes también lo tengan presente, ya que pues esta forma de decirle Padre es una relación personal, así como nosotros podemos tener una relación con nuestra familia, con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hermanos, en donde significan varias cosas para nosotros. Así igual lo que nos enseña Jesús es que Dios es nuestro Padre. Claro, si aceptamos lo que vino a ser Jesús. Jesús en Juan capítulo 1, versículo 12, dice que para que todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, eso lo dice Juan, discúlpenme, en el Evangelio de Juan. Y nosotros también podemos tener esta comunión y poder gozar de esta relación maravillosa que la tiene tanto Dios junto con Cristo, y que nosotros podamos también vivirla y pues llevarla en nuestra vida terrenal y nuestra vida y también en la posterior vida, que sería la vida eterna, que también nosotros podamos tener esta comunión. Pero como cristianos debemos tener claro que hemos sido salvados, que el mensaje de salvación lo hemos adoptado de forma convincente en nuestra vida, que en verdad tengamos claro que hemos sido salvados de algo, y tú te preguntarás, pues, ¿de qué he sido salvado? Pues es pues, del pecado y de las consecuencias que tiene el pecado. Necesitamos analizar nuestros pasos y también conocer, pues, quién es Dios. Y lo que vimos la semana pasada, justamente, nos vimos estos versículos en donde nos dice que Dios es luz, y por lo tanto, un cristiano no debe de seguir ciertas características, ciertas actitudes, decisiones o, sí, actitudes, no solamente es con comportamientos, sino también con actitudes en el corazón, que pues van contrarias a esta luz que es Dios. Por ejemplo, estábamos viendo en la semana pasada, pues estas tres características de alguien que no es cristiano, que aunque haya escuchado la palabra de Dios, que aunque haya tal vez, pues sí, escuchado, leído, pues no tiene esta salvación por seguir esto. Y vamos justamente a Primera de Juan y vamos a leer el versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, si Dios es luz, y nosotros, o estás en tinieblas, pues no puedes decir que tienes una comunión con Dios. Si tú vives, si, ¿qué es vivir en tinieblas? Pues es vivir en pecado prácticamente, ¿no? Entonces tú puedes decir que yo estoy siguiendo a Dios, pero si sigue tu vida reinando el pecado, pues estás viviendo en tinieblas, ¿no? Otra de las características que mencionamos o señales era la de autoengaño, que es declarar que no tienes un pecado, que no tienes pecado, ¿no? Y vamos a ver el versículo 8 de este primero de Juan, que dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Y este es algo que, pues, yo creo que fácilmente podemos pensar en el sentido de que no tenemos pecado, ¿no? Yo recuerdo cuando a mí me compartieron sobre el Evangelio, me decían que pues tenía que reconocer que había pecado, que era un pecador, y yo decía, pues yo no soy una persona mala, ¿cómo crees, no? O sea, yo no he matado, yo no he robado, y pensaba en las múltiples valoraciones propias de lo que yo pensaba que era el pecado y de lo que yo pensaba que era pues moralmente malo, ¿no? Sin embargo, pues había muchas cosas en mi vida que estaban pues dominadas por el pecado, ¿no? ¿En qué momento me doy cuenta o en qué momento lo reconozco? Porque pues primero lo acepté por fe, pero en el momento en el darme cuenta que sí, mi vida estaba con muchos pecados o con varios pecados, pues fue al momento de abrir la palabra, al momento de abrir la Biblia y ver lo que decía Jesús al respecto, lo que decían los diferentes pasajes también en las cartas de Pablo, y así muchas cosas que podemos ver a lo largo de la Biblia que nos muestran nuestra realidad, de cómo sí hay pecado en nosotros. Entonces, una forma que caracteriza al que no es cristiano, al que pretende ser cristiano pero no lo es que no declara o no piensa que hay pecado en su vida, ¿no? Está autoengañado pensando que no hay pecado. Y la otra característica que veíamos o señal está en 1 Juan capítulo 1 también, que estamos viendo este capítulo 1, pero el versículo 10, que dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, ¿no? Estarían difamando a Dios el negar haber pecado jamás y por lo tanto, pues invalidas completamente la obra que hizo Cristo, ¿no? De pagar por nuestros pecados, de morir y de morir en este sacrificio voluntario por nuestros pecados, ¿no? Entonces, estas son las cosas que vimos en los dos estudios pasados, pero ahorita vamos a retomar los versículos 7, versículo 9 y del capítulo 2, la primera parte del versículo 1. Y yo simplemente quiero empezar con esta, antes de empezar con el estudio del día de hoy, pues de que podemos nosotros estar tranquilos y seguros de nuestra salvación, pues si no tenemos las tres señales que vimos, que mencioné hace un momento, que es andar en tinieblas, autoengañados y difamando a Dios, y también viendo estos tres elementos o señales, o comportamientos también que podemos mencionarlo, en los que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Esas son las formas que nosotros podemos ir pues clarificando todo esto pues de la mano de la palabra, ¿no? De la Biblia. Ahora sí, si ven ustedes ahí, ya el título es la prueba de la salvación 2. Vamos a ver el perdón y la confesión de pecados. No voy a leer estos versículos, solamente los que están señalados. Capítulo 1, versículo 7 de la primera epístola universal de Juan. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Voy a leer también el 9 y el: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. y el versículo 1, pero del capítulo 2, la primera parte. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Estos son como los versículos que vamos a ver el día de hoy, pero tenemos que tener claro que la promesa gloriosa del Evangelio es el perdón gratuito y clemente del pecado ofrecido a todos los que de verdad se arrepienten y creen en la persona y en la obra que hizo el Hijo de Dios, que sabemos que es Jesucristo, ¿no? Entonces esto lo tenemos como presente, de que nosotros tenemos ya el perdón gratuito. No es hacer una serie de cosas, no es hacer una serie de rituales, no es hacer buenas obras tratando de compensar aquellas malas obras que haces, sino que es algo que nosotros podemos acceder gratuitamente, es algo sencillo, ¿no? ¿Y qué nos está diciendo Juan en este mensaje, tanto de lo que vimos la semana pasada como en esta? Pues que hay señales, hay cosas que nosotros podemos ver y palpar, ¿no? En este caso, en el versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Quiero enfatizar en la última parte, que dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Que sería el primer punto que vamos a ver el día de hoy, que es la limpieza. Es que Jesús nos limpia del pecado. La salvación es un cambio. No solamente es la cuestión del estatus que nosotros recibimos, porque decimos, bueno, te salva, estamos salvados, y volvemos a preguntarnos, ¿de qué nos salvamos, ¿no? ¿De qué nos estamos salvados? ¿Por qué decimos que somos salvos? El pecado trae consecuencia, trae muerte, tanto muerte física como muerte espiritual. Y no solamente eso, sino que también tiene una condenación eterna, que es algo que muchas veces no pensamos, porque no pensamos en más allá de esta vida, ¿no? Dice la palabra de Dios que habrá un juicio, ¿no? Y entonces cada quien pondrá en la... Bueno, Dios va a poner en la balanza tus obras y irá a ver qué es lo que hay, ¿no? Y si pensamos en un juicio de nuestra sociedad, en donde tú has... pensamos en una situación hipotética, donde una persona mata a otra persona, no quiero entrar como en muchos tecnicismos ni tan específico, pero si mata a una persona y esa persona pues es que era muy buena persona, daba dinero a los pobres, la que cometió este crimen, da dinero a los pobres y hizo muchas obras buenas, a esa persona no se le juzga por las cosas buenas que hizo, sino se le está juzgando por el crimen, por el acto que está especificado en los códigos penales o en donde está tipificado. No soy experto en eso. Aquí tenemos a un experto, bueno, alguien más experto en eso. Pero lo que quiero dar a entender es que, al igual que en eso, nosotros, si estamos buscando o si llegáramos a buscar nuestra justificación, nuestra salvación, por las obras buenas o malas que se hacen, pues simplemente, aunque haya una obra mala, pues irías al castigo. Esa es como la lógica que podemos nosotros como ver, ¿no? No es todo lo bueno, no se compensa con lo malo, ¿no? Pero ese es el mensaje claro que nos está dejando Juan, que en verdad nosotros recibimos la salvación por la sangre de Cristo, por el sacrificio de Cristo, por lo que Él hizo. El castigo que Él recibió es el que nosotros tendríamos que tener por todas las series de pecados y cosas malas que hemos hecho en nuestra vida. Ese es el pago que nosotros tendríamos que tener, el castigo, pero que gracias a Jesucristo nosotros podemos estar libres, ¿no?, de esa condenación, podemos salvarnos de esa tragedia, tanto en la vida eterna, bueno, tanto en la eternidad, o más bien, sí, en la eternidad, como en nuestra vida terrenal. También nos libera de las consecuencias del pecado, de vivir una vida esclavizado al pecado, ¿no? Nos libera de las consecuencias constantes de estar viviendo en pecado, ¿no? Que podemos pensar en muchas formas de cómo se manifiesta el pecado y las consecuencias que nos trae a nuestra vida, ¿no? Que no nos traen paz, que nos traen angustia constante, que nos traen tristeza, depresión, dolor. Que esas cosas podemos experimentarlas, tenemos estamos en un cuerpo carnal, estamos en un cuerpo que siente y en un mundo donde vemos puras tragedias y donde estamos alrededor de muchas cosas, ¿no? Violencia, enfermedad, pobreza, caos, pero que ya no somos esclavos a eso, ¿no? Podemos sentirlo, sí, pero ya eso no es lo que nos domina. Ya tenemos a un Salvador que nos consuela, un Salvador que nos da esperanza, un Salvador que nos da una visión completamente diferente de la vida. Eso es lo que nos da lo que nos hace Cristo, ¿no? La salvación provoca un cambio también en nuestro comportamiento, y esto se produce a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que se nos es entregado para que nosotros podamos vivir bajo ese Espíritu, ¿no? Vamos a empezar a leer algunos versículos. ¿Me puedes ayudar, Miriam, por favor? Juan, capítulo 8, versículo 12.
Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.
Exacto. El que me sigue no andará en tinieblas, ¿no? Hay un cambio, debe haber un cambio en nuestro actuar, en nuestra forma de vida. No podemos estar en esas tinieblas de lo que estábamos platicando hace unos momentos, ¿no? Gálatas 5, 16, por favor, Armando.
Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
Aquí está otra muestra, ¿no? Aquí dice, no vayas siguiendo los deseos de la carne. Y bueno, yo en lo personal puedo decirles pues, que antes lo que hacía era solamente lo que a mí me generaba una satisfacción o un bienestar, un estado de ánimo que a mí me agradaba, ¿no? Decía, bueno, sí, voy a hacer esto, me voy a ir hasta el lado, voy a hacer estos negocios y voy a hacer, voy a conocer a tanta gente. Y siempre buscando solamente satisfacer los deseos de mi yo, ¿no? De mi carne, de mis sensaciones, de mis sentimientos, de mis emociones, satisfaciendo los deseos que estaba teniendo, ¿no? Vamos a ver también Gálatas 5, 25.
Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu.
Entonces, esto que estamos viendo de la limpieza es justamente que hay un cambio. Nosotros tenemos un cambio en nuestra vida. Dice aquí, en el versículo otra vez 7, permítanme otra vez, regresamos a Juan. Sí, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí está esta palabra de andamos, ¿no? La palabra andar expresa una acción continua, algo que no solamente se hace una vez y ya te libraste, ¿no? O sea, es como el ejercicio, ¿no? No te sirve de nada si lo hiciste un día y todos los demás días, pues ya lo descuidaste, lo dejaste. Tiene que ser algo continuo. Y en muchas ocasiones, pues esto no aplica, o muchas personas no lo aplican, ¿no? No están como esta cuestión de andar bajo la, bajo esta salvación que tenemos, bajo los principios de Dios. Es algo que es constante. Podemos andar en la luz por el poder de Dios, que es el que nos regenera. Vamos a leer también 2 Corintios capítulo 1, digo, perdón, capítulo 5, versículo 17. ¿Me pueden leer, Armando, o quien tenga el micrófono? 2 Corintios 5, 17.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Otra vez, nos muestra un cambio. Nos muestra que si antes tu vida estaba dominada por el pecado, y quiero que pienses tú en qué pecado. No es igual para todos, en el sentido de que no todos tenemos los mismos, podemos vivir los mismos o podemos experimentar los mismos, pero no estamos dominados por los mismos. Nos pueden tener, a lo mejor decir, no, pues es bien mentiroso, ¿no? O soy bien mentiroso, o soy un ladrón, o odio a mi vecino, a mi familia, y no nada más lo odio, sino que también le hago la vida de cuadritos, ¿no? Hay un cambio, una transformación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Jesús nos limpia por su sangre. Solo por este poder del Espíritu podemos también estar en comunión unos con otros, como consecuencia de la comunión que podemos tener con Dios. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, versículo 9.
Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor.
Entonces aquí es la comunión primeramente con Dios, y que nos puede y nos permite pues tener comunión con otros, y que esto mismo que Dios produce en nuestra vida puede hacer que nosotros convivamos. Nosotros podemos pensar como en esta sociedad, que pues pensamos que somos una sociedad muy civilizada, ¿no? Pero pues cuando empiezan las diferentes circunstancias que puedes vivir en esta ciudad, ¿no? Como por ejemplo que te cierren la avenida por una manifestación, o te choca alguien, y toda esa civilidad y toda esa convivencia sana pues se desvanece en unos segundos, ¿no? Es algo que pues pasa, o sea, pasa en, pues que sí, se mantiene, se trata de mantener una sana convivencia, pero en muchas ocasiones se rompe fácilmente con pequeñas circunstancias, ¿no? O no logra ver en verdad un perdón, por ejemplo, ¿no? Es algo que las personas dicen, bueno, ok, ya lo dejo pasar, pero se le guarda el enojo con alguien por años, ¿no? Pensando en decir, bueno, no le hago nada, ¿no? Yo ya lo dejé pasar, pero por dentro está carcomiendo su corazón, lleno de amargura y de resentimiento por esas personas o personas que le hayan hecho algo, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que los cristianos, que como cristianos ya no luchamos contra el pecado, ¿no? Vamos a leer Romanos capítulo 7, versículos 22 y 23.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros.
Aquí en esta, si lo lees todo este capítulo, pues es una como conversación. Yo digo así que sería como una conversación, yo creo que está entre el mismo autor que escribió esto, pero básicamente lo que está aquí expresando en estas palabras es de que hay una batalla, un confrontamiento, ¿no? En donde si el pecado está presente aún en nuestro cuerpo, ¿no? En nuestro cuerpo todavía está presente, y que hay una batalla en este campo, ¿no? Que sería tu persona y con tu alrededor y todas las circunstancias que te rodean, en donde pues constantemente estamos, sí, con lucha contra el pecado, ¿no? Que no caer no significa que no caigamos, sí podemos caer en pecado, pero no es algo que domine en tu vida, ¿no? Sí va a estar presente mientras no tengamos este cuerpo renovado de lo que nos habla la Biblia, en donde ya no tendremos pecado, pues sí vamos a estar batallando pues con esto, ¿no? Vamos a tener que estar batallando con esto y es importante tenerlo presente porque por eso dice andar, ¿no? Andar como algo constante, como que sabes que pues tienes que ir con cuidado en el camino porque pues te puedes tropezar o hay un pequeño bache o una piedra que te va a hacer caer, ¿no? Estaba comentándole hoy a una persona sobre la historia del Éxodo, y perdón, estoy saliendo un poco de tema, pero me llama mucho la atención porque hay un pasaje donde hablan de este lugar que le llaman Mara, que es un lugar donde había agua, que eran aguas amargas, y entonces pues era los hebreos pues, siempre estaban reclamándole a Moisés de por qué lo sacó, que están mucho mejor en Egipto, que estaban siempre renegando todo, ¿no? Estaban enojados, estaban incrédulos, no agradeciendo ni nada por el estilo. Y lo curioso es que ese mismo lugar, pero una generación después, repiten el mismo problema, ¿no? Repiten la misma situación y dices, ¿cómo somos como seres humanos caemos en la misma piedra, ¿no? Pensando que pues vamos, que ya aprendimos, ¿no? Que ya aprendimos y que no nos va a pasar. Pues nos pasa, ¿no? Nos pasa, caemos en la misma piedra y por eso es importante que nosotros tengamos presente pues que hay esta batalla, ¿no? Hay esta batalla y que es posible que tú estés cayendo en un pecado que está siendo pues un obstáculo, que te está haciendo caer, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es aquí lo que nos está diciendo? Ahorita vamos a ir más adelante sobre lo que es la confesión, pero pues la limpieza es por el perdón de todos nuestros pecados, tanto pasados como futuros. Es un perdón total, inalterable, irrepetible. Entonces, esto es lo que tenemos que nosotros tener muy presentes, ¿no? Que hemos recibido el perdón, que hemos recibido el perdón. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 6, versículo 11.
Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Entonces, aquí está hablando de unos ejemplos anteriores en el versículo 10 que dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, ¿no? Solamente pone unos ejemplos. Y está diciendo, y esto eran antes algunos, ¿no? Así somos nosotros, ¿no? Antes éramos uno de otra forma, ¿no? Entonces, Dios nos da este poder de ser perdonados y de restituirnos y de cambiarnos completamente de esa vida de pecado a una vida de limpieza, ¿no? Hay que buscarla, hay que buscar también tener esa presente eso, ¿no? 2 Corintios 5, 18 al 19, lo puedes leer. Miriam, tú que tienes el.
Perdón. 5, 18 al 19, ¿verdad?
Sí.
Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación.
Vamos a ver otro rápido, Efesios 1:7. Sí, aquí puse bastantes versículos. Efesios 1:7.
en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Y por último, Hebreos 10:10.
Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre.
Y aquí en este, específicamente en este versículo, dice que es una hecha una vez para siempre, ¿no? Nuestros pecados están perdonados. Nosotros tenemos que tener claro eso. Pero hay que reconocer que necesitamos ser limpiados, que necesitamos ser perdonados de todos aquellos pecados. No podemos ser limpiados, no podemos ser perdonados de algo que no cometimos, ¿no? Si no reconocemos que hay pecado en nuestra vida, pues no podemos ser limpiados de eso, ¿no? Tenemos que reconocer primeramente las manchas que hay en nuestra vida para que podamos ir a la luz. Y eso es a mí me gusta mucho visualizarlo así, ¿no? Mientras más nos acercamos a Dios, que es luz, más nos va mostrando con más detalles las manchas, ya sea pequeñas o grandes, que hay en nuestra vida, ¿no? Yo me pongo a pensar, ¿no? Si tú lavas una playera o camisa blanca y quieres ver que quedó muy limpia y tienes la luz apagada, pues no vas a notar si está bien limpia, ¿no? Pero si prendes la luz y la acercas a la luz, vas a ver si quedó alguna mancha. Y luego si te vas a la luz del sol, ¿no? Ahí ves, ay, no, pues se ve ahí, está, ni siquiera se veía ahí en mi recámara, ¿no? Es lo mismo con nuestra vida, ¿no? Mientras más nos acercamos a Dios, nos va mostrando las manchas que nosotros, pues que sí, que no, que a veces no logramos percatar, pero que las tenemos muy presentes. En mi caso, pues así pasó al leer en la Biblia, ¿no? Dices, aquí no. No hagas esto, no hagas el otro. Y digo, pues sí, estoy muy mal, ¿no? Estoy terrible. Entonces, sí, Dios, por favor, perdóname por estos pecados que hay en mi vida. Y entonces, aquí nos da otra como, podríamos decir, otra señal que también podemos llamarlo una, no sé si herramienta, porque no es como que por esto logremos la salvación, pero sí tenemos una forma de que nosotros sigamos en esta comunión con Dios, que es la confesión de nuestros pecados. Es importante, ¿no? La confesión, y eso quiero aclararlo, la confesión de los pecados no es la que nos trae salvación, ¿no? La salvación viene por la sangre de Cristo, por la fe en Cristo, pero el que nosotros reconozcamos que nuestros pecados estamos reconociendo nosotros y estamos siendo, pues, honestos de que nuestra fe es genuina, porque sabemos que hay pecado en nuestra vida. Entonces, vemos el versículo 9 de capítulo 1 de 1 Juan, lo voy a leer rápidamente. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese propósito, ¿no? Reconocer, que decir, pues sí, yo he fallado, yo fallo, yo la riego, yo sé que me enojé en la mañana con mi mamá, mi papá, con si estás casado con tu esposo, tu esposa, reconoces, ¿no? Que sí, pecas, pero aquí dice, si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? A Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión de pecados es esencial. Y puse unos ejemplos en los que podemos verlo claramente en la confesión de los pecados. Hay en los Salmos, pues hay muchos. David nos muestra una vida muy, muy evidente de cómo él, pues, reconocía su situación de pecado. Y pues hay ejemplos, ¿no? Pero vamos a leer primero Salmos 32:5. Lo puedes leer, ¿quién lo tiene? Miriam, por favor.
Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado, Selah.
Exactamente, ¿no? Entonces confesar a Dios. Y Salmo 51 es uno de los que a mí me ha pegado mucho, la verdad, cuando me he dado cuenta o cuando me he dado cuenta en algún pecado fuerte que había en mi vida y que dije, ya Dios, por favor, pues te lo dejo todo a ti porque solamente tú puedes. Y los voy a leer, lo voy a leer rápidamente en el capítulo 51 de Salmos. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y he pecado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme al gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, bueno, sigue en otros más versículos, pero podemos ver cómo David pues, se abre completamente reconociendo su pecado, reconociendo su posición, suplicándole a Dios que Él es el único que puede limpiar esos pecados. Y también le está diciendo, ¿no?, que está mostrando un arrepentimiento, un dolor por el pecado cometido. Y es algo importante que quiero como puntualizar sobre la cuestión del arrepentimiento. Muchas veces se puede entender como esta cuestión de, pues me siento mal por sentirme mal o por castigarme, ¿no? Porque me quiero sentir mal. No, o sea, es un sentirte mal de decir, ya no quiero esto, ya no quiero esta vida, ya no quiero hacerlo de esta forma. Tú llévame y límpiame y llévame por el camino que tú me quieres mostrar, por el que tú me estás mostrando. Y este salmo pues es un ejemplo, ¿no?, de ese arrepentimiento, de mostrarle, de confesarle a Dios pues los pecados que hay. Y así nosotros lo podemos hacer, ir a Dios directamente y pedirle esto, ¿no?, decirle, límpiame, así como lo está diciendo David, ¿no? No cayendo en esta posible práctica donde puede ser un poco superficial, donde, ah, voy, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, ya me voy, ¿no? O sea, o leo más mi Biblia o hago algo como una obra para poder compensar algo que hiciste que sabes que estás mal. No, sino en verdad abriendo tu corazón como lo hizo David y como lo han hecho otras personas, ¿no? En el Nuevo Testamento vemos tanto a Pedro como a Pablo confesándose pues de que eran pecadores y arrepintiéndose de ello, ¿no? Vamos a ver el ejemplo, los ejemplos, Lucas 5:8. Sí, por favor.
Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque yo soy hombre pecador.
Aquí, pues, le está diciendo a Jesús mismo, ¿no? Dice, soy un hombre pecador, ¿no? Soy un hombre pecador. Digo, en esta circunstancia, él ve, se da cuenta, reconoce que es Dios, que es Cristo, estaba presente ahí y que no eran dignos de estar enfrente de él, ¿no? Y lo reconoce, no puedo estar contigo, ¿no? En tu presencia, yo soy un hombre pecador. Y eso es pues reconocer, ¿no? Confesar que hay pecado en nuestra vida, confesar que, pues, que no somos personas buenas y un juicio que nos podemos decir a nosotros mismos, ¿no? De que somos muy buenas personas y que nunca hemos pecado y que no hay pecado en nuestra vida. Podemos ver también a Pablo, ¿no? Vamos a ver lo que le escribe a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12 al 16.
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia. Hasta el 16, ¿no?
Sí, 16. Sí, sí.
Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.
Si pensamos en Pablo, pues podemos reconocer todas las cosas que él hizo, hablar a muchas personas sobre Cristo, el sufrir por el mismo mensaje del Evangelio, donde fue perseguido, fue encarcelado, fue azotado, fue apedrado, vivió juicios injustos, ¿no? Y al final murió martirizado. Podemos verlo como un modelo de cristiano a Pablo. Y él mismo reconoce y dice en el versículo, déjenme ver, aquí está, en el versículo 15, en las últimas líneas, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Él reconoce, aún con todo lo que hizo, aún con todo lo que podemos reconocer en sus enseñanzas, tanto en la parte de la misma Biblia como en las mismas obras que él hizo estando pues, en dos estos viajes misioneros, podemos reconocer pues, lo que hizo y aún así él dice, pues, yo soy el primero de los pecadores, yo también yo peco, ¿no? Y así... Y así es esta situación, el venir a Cristo es porque reconocemos que hemos pecado, ¿no? Reconocemos que hay pecado en nuestra vida, reconocemos todo, que no estamos bien, ¿no? Jesús ponía este ejemplo, ¿no? De que los sanos no son los que necesitan el médico, sino los enfermos, ¿no? Son aquellos que necesitan ser limpiados de sus pecados los que vienen a Cristo. Los creyentes son aquellos que confiesan sus pecados estando de acuerdo con Dios en relación a sus pecados, pues reconocen la realidad de ese pecado. No sé si me di a entender con eso que les escribí. Declaran que es una transgresión de la ley y una violación de la voluntad divina, y el verdadero penitente trata de eliminar de su vida la presencia del pecado. A lo mejor las palabras no son las... No quedan muy claras, pero como cristianos declaramos que sí hemos ido contra Dios y contra lo que estableció Dios de forma divina, y lo que hacemos es tratar de eliminar esa presencia de pecado, ¿no? Si rechazamos el pecado, ya no nos recreamos en el pecado, ya no lo disfrutamos en el sentido de que algo que sabes y que ya te diste cuenta que es pecado, tú lo haces deliberadamente porque te gusta, ¿no? Sino que ahora reconoces que eso va en contra de Dios, que eso va en contra de la luz de Dios, que eso va en contra del amor de Dios. Entonces, sí es lo que les decía de que Pablo es un ejemplo de un creyente pues, devoto y dedicado, pero reconocía claramente su naturaleza pecaminosa. Si la confesión es genuina, siempre provendrá de una, bueno, siempre provocará una tristeza por ese pecado. Aquí la palabra es como adecuada, que es un poco, a lo mejor no claro, pero lo que quiero enfatizar es que no es una tristeza que te condene ni que te haga sentir peor, sino una tristeza que te lleve al arrepentimiento de ya no querer seguir con ese pecado, de decir, ok, ya no quiero ir por ese camino, voy por el otro camino, voy por el camino que tú me pones, Dios, ¿no? La confesión no trae salvación como tal, solo es una señal de que eres ya cristiano y quieres arrepentirte de tus pecados y cambiar tu rumbo, cambiar tu camino. Yo puse ahí una serie de versículos, pero ese no los vamos a leer, para ya pasar al último apartado, que es la victoria. Todo esto que cierra Juan, empieza justamente el capítulo 2, diciendo el por qué escribe eso, ¿no? ¿Cuál es el propósito de todo este capítulo que hemos visto, capítulo 1, del por qué está escribiendo esto Juan? Y dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Ese es el punto. Le está diciendo, Dios es luz, ve estas señales que no son de un cristiano, ve estas señales que sí son de un cristiano, ¿no? Que reconozcas tu pecado, que confieses tu pecado, que no te engañes a ti mismo pensando que no hay pecado y que por lo tanto pues estés haciendo mentiroso a Dios. Y que pues que sí, que recibas fácilmente el perdón de pecados a través de la sangre de Cristo. Ese es como el mensaje pues que le está queriendo dar Juan a estos discípulos que llegan a leer esta carta. Y entonces la intención es que los creyentes se apropien de estos recursos para vencer el pecado que aún permanece en este cuerpo que tenemos, que aún no ha sido transformado. Y vamos a ver algunos versículos. Romanos 6, 12 al 14. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 14.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia.
Vamos a 2 Corintios 5, 15.
Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos.
Vamos a 1 Pedro capítulo 2, versículo 24.
Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados.
Entonces, todos estos versículos nos está diciendo, pues, cuál es la fórmula. Y es muy sencilla, es Cristo murió por tus pecados, ya no peques más, arrepiéntete de esos pecados. Yo sé que esta palabra de por sí es, al menos en el lenguaje español, no sé si en otros lenguajes sea lo mismo, pero yo creo que, pues sí, ¿no? La palabra pecado es fuerte, ¿no? O sea, la escuchamos y dices, ay, como que hasta incomoda. Y sé que pues muchas veces no queremos escucharla y mucho menos asociarnos con ella, ¿no? Asociarnos y pensar que nosotros podamos ser pecadores. Pero aquí está diciendo, pues reconoce tu pecado, reconoce todo lo mal que estás bajo lo que te está diciendo Dios, de que es lo que es el pecado, y acepta lo que ya se te da gratuitamente por el sacrificio de Cristo, por este pago que ya hizo, por esta justificación que ya podemos tener a través de el sacrificio de Jesús. Vamos a ver otros versículos. Romanos 8, 12. 12 y 13.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Y también nos está diciendo, ¿no?, que a través del poder del Espíritu, que es lo que nosotros recibimos al aceptar a Cristo en nuestra vida, al tener esta fe y esta creencia en esta fe, en que Jesús es el Hijo de Dios y que hizo este sacrificio por el pecado de la humanidad y por el propio, porque no nada más es por el del mundo, sino por el mío, por mis pecados. Si yo me apropio de eso, pues yo recibo el Espíritu Santo, yo puedo recibir este Espíritu que nos da una nueva vida y que nos permite tener victoria ante el pecado. Y yo les quiero compartir, ¿no?, la realidad es que sí, en mi vida en particular, sí he visto cómo ha cambiado esta cuestión de vencer pecados que eran muy predominantes en mi vida y que pues poco a poco pues fueron en algunos fueron muy rápido, fueron simplemente desapareciendo, y otros pues poco a poco han sido transformados y limpiados. Y mientras más uno tiene fe en lo que dice la Biblia, en lo que nos está diciendo, sigue el camino que te está diciendo, confía en Dios, recibe este perdón de pecados, pues más vas sintiendo también esta fuerza y seguridad y esta estabilidad en Cristo, ¿no? Entonces sí cambia tu vida, cambia tu perspectiva, cambia tu forma de ver las cosas, la forma en cómo ves las cosas en el mundo, la forma en cómo sientes. Ya no es una... Yo le estaba comentando a una persona hoy en la tarde que yo vivía muy ansioso. Decía, es que podía sentirme alegre por momentos, extasiado, con mucha energía, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, pero llegaba un pensamiento en mi cabeza y de pronto... ¿no? Me angustiaba, me preocupaba, me llevaba a otro estado completamente diferente al que tenía, ¿no? Y no es que con la vida en Cristo dejes de sentir, claro que sientes, pero eso ya no te domina, ya no te esclaviza, ya tienes una solución, ya tienes un consolador, ya tienes alguien que te apoya, alguien que te escucha, que te conforta. Es Dios mismo. Dios mismo está ahí presente y ya no está solo ante toda esta serie de situaciones que puedes tener. Siempre ha estado ahí, solamente que nosotros volteamos a otro lado. Cuando no estamos en Cristo, lo volteamos a otro lado y pues lo ignoramos o no nos importa. Pero cuando estás claro y convencido y tienes esta... seguridad de que Cristo está de tu parte y de tu lado, pues tienes un soporte. Como les digo, emociones pues sí las tenemos, el pecado siempre está también presente, pero tenemos victoria, podemos tener victoria. Vamos a ver estos últimos dos versículos, Tito capítulo 2, versículo 11 y 12, para ir cerrando.
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Y vamos también a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se ha manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Los que somos creyentes, los que tenemos esa convicción, que podemos tener esa seguridad, pues reconocemos que hemos recibido la limpieza de nuestros pecados. Primero, reconociendo que hay pecado, ¿no? Segundo, que hemos sido limpiados de esos pecados y que podemos ser, o sea, que de todos modos, si pecamos en el futuro, pues vamos a ser perdonados y limpiados también de nuestro pecado. El punto es que nosotros estemos alerta y consciente de que eso va a pasar, ¿no? No es algo que de, ah, pues ya, ahorita ya, y todo lo que haga es perfecto y no pasa nada y yo voy a seguir con mi vida. No, o sea, tienes una batalla en donde tu cuerpo y tus circunstancias luego son cosas que producen, ¿no? Que producen que estés tentado a pecar. Pero Dios nos da victoria. Saben, y dice aquí, pero que siguen sintiendo la poderosa presencia del mal, o sea, sabemos y reconocemos que hay pecado y estamos deseosos de confesar los pecados que quedan, los que sabemos que están presentes, ¿no? Y aquí pues podemos reconocer, donde tú te pones a pensar y dices, bueno, yo sé que todavía estoy batallando con esto, ¿no? Yo sé que todavía este pecado es algo que he lidiado. Y te va dando como victorias, a veces hasta con tiempo, ¿no? Dices, bueno, antes lo hacía todos los días, ahora ya se hace más prolongado, ¿no? Ya no me siento así, ya no le digo de groserías a la vecina, ¿no? Es un ejemplo muy, muy ambiguo, muy, muy simplón, pero ya no le digo todos los días, ¿no? Nada más le digo una vez a la semana, ¿no? Entonces, o sea, se va prolongando, ¿no? Al final, más allá de la grosería, es lo que hay en tu corazón, ¿no? Todo ese odio, todo ese enojo, o si es un tema de otro tipo, como lujuria, o si es la mentira, o si es la codicia de cosas, el robo, lo que tú sabes y tú eres el que tienes muy claro en tu vida, en qué estás yendo en contra de lo que vas, en lo que es contra de Dios, ¿no? Si no lo sabes, pues yo te invito a que lo leas, que leas la Biblia más, porque ahí está clarísimo, ¿no? Ahí te dicen muchas cosas donde sabes que son cosas que van contra ese Dios, ¿no? El hacer fraudes, ¿no? El hacer fraudes, el no ser justo, cosas así. Y pues cada vez que lo analizas más, pues sí te das cuenta, oye, pues sí, soy un desastre, ¿no? Entonces Dios te va dando esa victoria de conquistar esas situaciones de pecado donde ya no gobiernan completamente tu vida. Y bueno, pues así poder, por el poder de la nueva vida en el Espíritu, vencer las tentaciones que se presenten. Y si es algo que es bueno, que es importante que nosotros, con la intención que hace Juan estas cartas, pues para que estos cristianos que leyeron en esa época, pues que vieran claramente en dónde tendrían que estar enfocados, pues así también es para nosotros en nuestra época, en nuestra era, en donde pues nosotros también tenemos que estar presentes de tener esta convicción de nuestro cristianismo, ¿no? Que no solamente sea una cuestión de sentirte bien a momentos, sino que en verdad quieras que tu vida sea transformada, que sea profunda, una relación profunda con Dios. Aquí hay unos elementos. Reconoce primeramente que Dios te limpia, 2, la parte de confesar nuestros pecados a Dios, de arrepentirnos de nuestros pecados. Y 3, tener presente que tenemos la posibilidad de la victoria si nos agarramos de Dios completamente y reconocemos eso que hay en nuestra vida. Entonces, pues eso es el estudio que tenemos el día de hoy. Y pues voy a cerrar con una oración para que cerremos este estudio. Señor, pues muchas gracias por darnos pues tu palabra viva que está presente a través de los años y que ha llegado aquí después de muchos años, que lo podemos tener tan accesible, tanto en la Biblia, físicamente como en un libro, como en forma digital, Señor, y pues que estas enseñanzas pues las hemos aprendido de otras personas también que han ido transmitiendo estos mensajes pues de generación en generación y que podamos tener nosotros la oportunidad de abrirla hoy. Señor, pues hoy vengo yo pues abriendo esta conversación contigo, pues no sé si a nombre de todos, pero sí con la intención de que todos podamos pues tener bien presente de que pues tenemos una batalla con el pecado y que tú nos das victoria, que tú nos limpias, que tú nos has perdonado de la condenación eterna, que tú nos has perdonado también de nuestros pecados y que nos perdonas constantemente, no solamente lo has hecho en el pasado, sino que lo sigues haciendo y que nos puedes dar victoria y que nos das victoria de vivir una vida llena del Espíritu, Señor, que tú nos lo dices también claramente, llena de amor, de gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que pues eso son características de tu gran amor que tienes hacia nosotros y de quien tú eres, que tú lo produces, y que nos puedes dar también eso a nosotros, una paz sobrenatural, una paz duradera que va más allá de momentos. Y que bueno, yo te pido porque todos nosotros tengamos presente eso, que vayamos hoy antes de dormir o en el momento en el que así lo decidamos, pues ir a hablar contigo y confesar esos pecados que están presentes en nuestra vida aún y que pues necesitamos limpiarlos, que tú necesitas limpiarlos, bueno, más bien que nosotros que necesitamos que tú nos limpies porque tú eres el único que puede hacerlo. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.